Evangelización Activa. En su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos. Acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando si no cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. El texto que hemos escuchado hoy de San Juan nos presenta el proceso de la conversión. Un proceso que no es simplemente, como a veces pensamos, basado en la predicación. Hemos insistido mucho en la iglesia en la necesidad de predicar. Y la verdad, si nosotros leemos, por ejemplo, con detenimiento el capítulo 28, donde termina el Evangelio de Mateo, que ya lo hemos revisado en diferentes ocasiones, si nosotros leemos con detenimiento esa cita: el Señor lo que nos pide es hacer discípulos, no solamente que vayamos a predicar. Me gustaría que volvieran a abrir su texto en Juan, este capítulo 20, el texto de la resurrección. Yo quisiera que leyéramos con atención este texto porque nos da la clave para alcanzar esto que el Señor nos ha pedido. Hoy, mis amados hermanos, hablamos mucho de la eficiencia, de la eficacia. Y si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, en nuestras celebraciones eucarísticas, ¿cuántas veces hemos escuchado la palabra? ¿Cuántas veces hemos predicado la palabra? ¿Cuántas veces nos han predicado la palabra? Pero ¿con qué eficacia? ¿Realmente estaremos logrando lo que el Señor nos pide, que es llegar a ser discípulos? Y Juan ha tenido mucho cuidado en seleccionar estas palabras y este texto de Juan, porque nos dice, ya ven al final, dice: muchas más cosas hizo el Señor que no están escritas en este libro. En su capítulo 21, que es un segundo final, un epílogo, dice: Si se hubieran escrito todas las cosas que él hizo y dijo, pues no habrías libros suficientes para poderlas escribir, no cabrían en el mundo. Entonces ha buscado los elementos más importantes para que nosotros podamos a través de ellas llegar a la conversión completa y al discipulado. Lo primero que encontramos en el texto es que se aparece Jesús. Están todos a puerta cerrada, estamos en el versículo 19. Dice, aquel mismo domingo por la tarde estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Jesús se apareció. Lo primero que encontramos es una experiencia de Dios, hermanos. Si nuestras predicaciones no tienen como fuente, como cimiento, una experiencia personal con el resucitado, todas nuestras palabras van a sonar huecas, van a sonar simplemente a un libro. Muchas veces nos pasa, yo lo he platicado con mis catequistas, muchas veces queremos que los niños lleguen a la experiencia de Dios partiendo únicamente de un libro. Esto, la verdad, es prácticamente imposible. Muchos de nosotros que crecimos, como digo siempre, del Chocomil para atrás, cuando íbamos a los catecismos aquellos de un par de meses o 3, 4, 5 meses, en donde se nos daba aquel cartoncito del padre Ripalda, en el que había 100 preguntas que había que aprender y machetear, y después de eso uno podía hacer ya su primera comunión. Hoy vemos el resultado de nuestra iglesia, una iglesia que obviamente pues ha perdido la fuerza, la energía. ¿Por qué? Porque nuestros catequistas a su vez pues habían sido también instruidos de la misma forma y probablemente nos podríamos remontar hasta el siglo XVI con esta historia. Tiene que partir nuestra evangelización de una experiencia de Dios. Tenemos que tener un contacto personal, cada uno de nosotros, con el resucitado. Jesús se presentó en medio de ellos. Y esto es lo que buscamos ciertamente en cada Eucaristía. Y esto es lo que buscamos en cada oración. Y esto es lo que buscamos cuando leemos la Sagrada Escritura. Tener una experiencia con alguien que nos habla. La Biblia no es un libro. Es una persona que te está hablando, que te está inquiriendo, que te está motivando, que te está a veces corrigiendo. Leer la palabra como una persona es encontrarse con Jesús. Es tener ese encuentro personal con el resucitado. Por eso la gente que no solamente la lee como tantos, como curiosidad. No sé si sepan que, por ejemplo, en el Japón es uno de los libros más leídos. En una religión que no cree en el Señor Jesús, pero se le hace interesante como poesía, como historia de un pueblo. Y la verdad, hermanos, es que la Biblia no es la historia de un pueblo, sino es nuestra historia. Es la historia de salvación. Es la revelación de un Dios que se hace presencia y evidencia en la vida del hombre. Por eso, lo primero que necesitamos es que nuestra Eucaristía sea no simplemente la reunión de un montón de personas que se reúnen cada domingo. Muchas de ellas simplemente por cumplir un precepto. Sino un grupo de hermanos, como lo hemos propuesto en este día. Una familia que se reúne para encontrarse con su Dios, con su Señor, que lo encuentra vivo y presente en la palabra, que lo encuentra vivo y presente en la Eucaristía. Lo primero que necesitamos es un encuentro personal. No basta andar como la gente que se pone a veces en las esquinas, grita y grita y predicando, pero que su predicación, su vida está vacía. No cuenta con este encuentro personal. El Papa, lo he comentado ya en varias ocasiones, el Papa Pablo VI decía, es necesario que el hombre tenga un encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante con el resucitado. Mientras nosotros no tengamos este encuentro, mis amados hermanos, es difícil que la predicación pueda por sí misma llegar a tocar el corazón. Por supuesto que Dios puede hacer cualquier cosa y se vale de cualquier medio. La burra de Balaam predicó. Pero es necesaria este encuentro con el Señor. Este encuentro con el Señor nos lleva a un segundo momento. El segundo momento es la predicación. Nos dice el texto que Tomás no estaba con ellos. En el versículo 24 nos dice Tomás, Uno del grupo de los doce, a quien llamaban el mellizo, no estaba con ellos cuando se apareció Jesús. Le dijeron pues los demás discípulos: hemos visto al Señor. Esto es lo que tenemos nosotros que decir. Hemos visto al Señor. Hemos escuchado al Señor. Hemos tenido este encuentro hoy que fui a misa. Realmente me encontré con el Señor. Me salió al encuentro. Quizás como a los discípulos de Emaús. En ese día en que vengo derrotado, cansado, en que he perdido todas las esperanzas, en ese momento Jesús se cruza, se atraviesa por mi vida y me encuentro con Él. Si ustedes leen también ese texto del Evangelio de Lucas, van a encontrar la misma situación. ¿Encuentro? ¡Es Él! Dicen que cuando partió el pan en ese momento, se dieron cuenta de que era Jesús. Y dice: no es cierto que nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino. E inmediatamente se echaron a correr y regresaron a la casa donde estaban reunidos los demás. ¿Y qué le dicen? Hemos visto al Señor. Es cierto, está vivo. Este es el testimonio que hoy el mundo espera de nosotros, los cristianos. Que nosotros le confirmemos a la gente que este Jesús no está muerto. Que nuestras celebraciones eucarísticas no es un rito para simplemente agradar a un Dios del cielo, sino que en nuestra Eucaristía nos encontramos realmente con el Cristo vivo. Hoy, cuando fui a misa, me encontré con Jesús. Me lo encontré en la persona que estaba junto a mí, cuando me dio la paz, cuando me vio a los ojos y me dijo: la paz sea contigo. Me lo encontré cuando escuché su palabra. Me encontré con Él cuando lo recibí en la Eucaristía y sentí como mi corazón se inflamaba, como el corazón de los discípulos de Emaús. ¿No es verdad?, le dice el uno al otro, que nuestro corazón ardía cuando nos hablaba. Una persona que viene a misa y se encuentra con Jesús y sale de la Eucaristía con un corazón inflamado. Una persona que en la mañana va a su oración personal y escucha a Dios en su palabra, ¿no es cierto que se caliente el corazón? Y entonces puedes irle a decir a tu compañero de trabajo, a tu vecino, lo mismo que le dicen los discípulos: hemos visto al Señor, sí está vivo. Sin embargo, todavía esto no es suficiente. Nos dice el texto enseguida. Tomás les contestó: si no veo las señales dejadas en sus manos por los clavos, y no meto mi dedo en ellas, si no meto mi mano en la herida abierta de su costado, no creeré. No basta entonces, mis amados hermanos, ni un encuentro personal desde donde salga nuestra predicación. No es suficiente el predicar con un corazón inflamado, con los ojos de un testigo, de alguien que ha visto y ha tenido la experiencia. Aún así nos encontramos, fíjense, es uno de los doce. Es uno de los que ya le había oído decir a Jesús que va a resucitar. Si ustedes recuerdan los últimos capítulos de San Juan, cuando les dice que va a regresar y que va a venir por ellos. Bueno, pues Tomás dice: si yo no meto mi mano en su costado, si no meto mis dedos en sus clavos, no voy a creer que está vivo. El mundo de hoy, mis amados hermanos, el mundo que hoy tenemos que enfrentar los cristianos, es un mundo cientista, es un mundo agnóstico. Es un mundo que está acostumbrado a lo científico, a las pruebas, a lo que puede ver, a lo que puede tocar. En algunas ocasiones he comentado con algunos hermanos seminaristas, probablemente con Luis, pero lo he hecho sobre todo con los que van a estudiar ya la filosofía. Y a veces dicen: ¿para qué quiero la filosofía? A mí, yo quiero la teología, quiero entrarle de lleno a las cosas del Señor. Hermano, te vas a tener que enfrentar cuando prediques a un mundo que quiere que des razón de su fe. Mucha gente fracasa en la predicación, porque parte desde la teología, sobre todo cuando tenemos que tratar con el pagano, con el agnóstico. Porque hablar entre nosotros, hermanos, pues basta con que lo que les estoy diciendo, creo que la mayoría de nosotros lo entenderíamos. Pero con la gente que te dice Dios, Dios no existe. Dios es algo que el hombre ha inventado. Nietzsche y otros filósofos existencialistas, ¿verdad? Esto es algo que la gente se inventó cuando no entendía por qué el fuego y por qué los truenos y todo esto, pero Dios no existe. Entonces tienes que entrar desde la plataforma del pensamiento humano. Tienes que entrar no solamente desde tu experiencia de Dios, que aquí no va a funcionar mucho. Tienes que entrar desde el terreno donde Él está hablando, para empezar sobre plataformas iguales, porque si no, he visto a mucha gente predicando, haciendo el ridículo, a veces en foros importantes, por falta de este conocimiento. Hoy así es el mundo, hermanos. Hoy no es un mundo como el que vivieron hace 10 o 12 siglos, en donde la palabra de Dios, lo que decía el Padrecito, eso es. Hoy la gente nos cuestiona. Achis, achis, Padre, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿O por qué tengo que hacer lo otro? Esos son inventos. ¿Por qué me tengo que confesar? ¿Y por qué tengo que hacer todas estas cosas? La gente nos cuestiona fuertemente. Y nos dice, si yo no meto mis dedos en las manos del crucificado, si yo no meto mi mano en su costado, no voy a creer, no voy a creer. Este es el gran reto. Esto pasaba con Tomás, uno de los 12. ¿Cuánto más no nos pasará en nuestro mundo agnóstico, en este mundo materialista, hedonista, cientista en el que nos toca hoy vivir? No es suficiente, hermanos. Se necesita un cuarto y definitivo elemento, los signos de la resurrección. Nos sigue diciendo el texto en los siguientes versículos, que 8 días después, nos dice en el verso 26, 8 días después se encontraban de nuevo reunidos en casa todos los discípulos de Jesús. Estaba también Tomás. Y aunque las puertas estaban cerradas, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás, acerca tu dedo y comprueba mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Es necesario entonces, mis amados hermanos, que hoy le presentemos nosotros los signos de la resurrección de Cristo. No podemos hacer que Jesús baje y tenga esta situación con cada uno de aquellos a quienes nosotros queremos llevar al conocimiento de la verdad. Pero ha derramado su Espíritu Santo. Hemos escuchado hoy como principio de este evangelio, en lo que se le conoce como el Pentecostés juanino, cómo en ese momento sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. De la misma forma como el Padre me envió, yo los envío. Y con este Espíritu Santo que se ha derramado en nosotros, nosotros podemos manifestar a Cristo en nuestra sociedad. Necesitamos mostrarle los signos de la resurrección en nuestra propia vida. Y básicamente los podremos encontrar en 3 elementos fundamentales de una vida de una persona que ha tenido un encuentro, una experiencia personal con Cristo. Una persona que ha tenido este encuentro fundante y fundamental con el Señor resucitado. Definitivamente su primer signo será una vida transformada. Dice un refrán latino, contra facta no sunt argumenta. Contra la evidencia no hay argumentos. Tú me conocías, hermano. Yo era un borracho. Tú me conocías. Yo era un soberbio. Tú me conocías. antes de que Jesús irrumpiera en mi vida. Ahora tú puedes ver mi vida. Hermanos, la gente tiene que ver nuestra vida transformada. Si nuestra vida no está transformada, hermanos, dispénsenme, todo esto es una mentira. Quiere decir que el Espíritu Santo no ha hecho nada en nuestros corazones. Quiere decir que el amor de Dios no ha transformado nuestro egoísmo, nuestra soberbia. En un texto largo, no lo leo todo, ojalá y ustedes lo lean en casa, Juan 13, del versículo 3 al 15, nos presenta los tres elementos que son inapelables en la transformación de una persona que se ha encontrado con Jesús. La caridad, la humildad y el servicio. En ese texto Jesús se quita su manto, se amarra una toalla a la cintura, pone un poco de agua en una palangana y hace lo que los esclavos harían, les lava los pies. Les dice al final, les he dado ejemplo para que ustedes lo hagan. Desafortunadamente hoy, hermanos, hay mucha gente que predica y que predica con mucho poder. Probablemente en algún momento tuvo un encuentro con el Señor o Dios le regaló ese carisma. Pero no hay conversión a menos de que podamos mostrarle con claridad los signos de la resurrección en nosotros. Si en nosotros no hay caridad, servicio y humildad, me podrás platicar que eres el cristiano más cumplido, que pagas tu diezmo, que vienes a misa, que lees la Biblia, pero hermano, algo está pasando en tu vida. Y si no puedes manifestar los signos de la resurrección al mundo que te rodea, a la gente de tu casa, a la gente de tu oficina, a la gente de tu barrio, si tú no puedes manifestar los signos de la resurrección del Señor, te van a decir lo mismo que Tomás. No te creo. Hace muchos años yo todavía trabajaba, ya había conocido, había tenido ya la experiencia de conocer personalmente a Jesús. Y pues siempre el primer impulso de este encuentro es comunicarlo a otras personas. Yo me acuerdo que estaba trabajando con un amigo ahí en donde yo trabajaba y había estado insistiéndole, ¿no? Pues primero tratar de llevarlo a misa y que comprara su Biblia y estaba trabajando con él. Y un día me dijo, mira Ernesto, la verdad no te creo, no creo en esto. Me bautizaron, hice mi primera comunión y mis sacramentos, pero la verdad no me interesa la iglesia, no creo en esto. Y te voy a decir por qué no creo. Tú conoces, y me mencionó una serie de compañeros del trabajo. Es gente que pues, dice que va a misa. Es dice que es igual que tú. Pero la verdad, su vida, trabajábamos juntos. Así que conocía de qué estaba hablando, ¿verdad? Gente que se metía a los table dance, gente que se embriagaba en las fiestas. No hay signos. Si yo no meto, dice Tomás, si yo no meto mis dedos en las llagas, no voy a creer. Y hoy la gente, mis amados hermanos, le pasa lo mismo. Nos ve con nuestras cruces, con nuestras Biblias. Pero no ve que hay caridad, no hay humildad, no hay servicio. No están los signos evidentes, porque esos son evidentes. Ahí no lo puedes fingir. O te arrodillas delante del otro y le lavas los pies, o no hay nada. O verdaderamente lo sirves con humildad. Porque a veces vamos, como les decía ahorita en la predicación, ¿no? Como Jonás. Ay, chihuahua, bueno, pues no hay más. Sirves porque pues no hay más. A regañadientes, vas por los refrescos. A regañadientes, haces lo que tienes que hacer en la oficina. A regañadientes, sirves. Hermano, ahí no están las llagas del crucificado. Difícilmente el mundo que te rodea, si tú no te humillas, si siempre te quieres defender, si siempre quieres salir victorioso, si no eres capaz de lavarle los pies a tus hermanos, si no se muestra continua y evidentemente la caridad en tu vida, no creerán. Pero hay un segundo signo, tan importante como el primero, una comunión con Cristo. San Juan, en el capítulo 15, los primeros 5 versículos, nos presenta a Jesús la relación que debe de existir entre el cristiano y él. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús, y mi Padre es el viñador. El Padre corta todas las ramas unidas a mí que no dan fruto, y poda las que dan fruto para que den más. Ustedes ya están limpios, gracias a las palabras que les he comunicado. Permanezcan unidos a mí, como yo lo estoy a ustedes. Ninguna rama puede producir fruto por sí misma sin permanecer unida a la vid. Y lo mismo les ocurrirá a ustedes si no están unidos a mí. Hay gente que hace su querigma, que le da una respuesta a nuestro Señor, pero ese fuego y ese gusto le dura apenas un flamazo. Lo importante, hermanos, es permanecer. Es muy difícil que una persona que es un orante no manifieste signos de resurrección, caridad, humildad, servicio. Es muy difícil, a menos de que se esté engañando cuando ora, cosa también difícil. Pero una persona que se encuentra con Cristo continuamente a través de su palabra y en la oración todos los días. Y acuérdense lo que les he dicho ya en varias ocasiones, hermanos. Un orante no es el que ora 5 minutos. Un orante, una persona se dice persona de oración cuando tiene al menos 1 hora diaria de oración. ¿Ven por qué hoy es difícil, hermanos, que la gente crea? Porque hoy nuestro cristianismo es un cristianismo que no ora. No tiene tiempo o no se da tiempo para orar. Y si no oramos, si no permanecemos unidos con Cristo a través de la oración y a través de la Eucaristía, hermanos, no se van a manifestar los signos de la resurrección del Señor. Y el mundo te va a decir, no creo. Qué bueno que hayas tenido un encuentro personal con Él en un querigma. Qué bueno que en ese momento sentiste que te ardía el corazón. No es cierto que cuando nos predicaba el Padre, no es cierto que cuando nos predicaba aquel hermano en aquel retiro, no es cierto que ardía nuestro corazón. Y en ese momento te lanzaste a predicar. Pero claro que nadie te creyó. Conozco mucha raza. Mi mismo caso, hermanos. Años. Muchos pasaron antes de que mi familia creyera. Muchos. Tenía primero que haber signos de resurrección en mi vida. Tenía que mostrarles los signos de la resurrección de Cristo en mi propia vida, a mis hermanos, a mis padres. No te cree nada más porque sales y ya traes la onda y traes tu Biblia y oras a misa y esto y el otro y los hermanos y el grupo. No. No es suficiente. Hemos visto al Señor, les dicen los discípulos. Y Tomás dice, si yo no meto mis manos en sus llagas, yo no voy a creer. Permanecer unidos a Él. Pero con gran facilidad dejamos la oración, con gran facilidad, pues ya nos falló una misa o nos echamos por ahí una bronca seria, dejamos de comulgar. Y a veces, cristianos ya comprometidos, gente que ya ha tenido el encuentro, gente que ya cumplió con las otras 3 cosas. Hermanos, deja pasar 1 mes, 2 meses sin confesarse, sin comulgar. ¿Cómo se va a manifestar en esa persona los signos del resucitado? ¿Cómo se va a manifestar? No se manifiesta. Necesitamos convencernos que es necesario que una vez que tengamos nuestro encuentro personal con el resucitado, necesitamos permanecer con él. Y hay que empezar de poquito, 15 minutos de oración, y luego le aumentas a 20, y luego a 30, y luego a 40, y luego a 50, hasta que llegues a tener una hora de oración. Y el tercer elemento, hermanos, de estos signos del resucitado, es llevar en nuestra carne los signos de su pasión. Ya les he dicho en alguna otra ocasión que la firma de autenticidad de nuestro cristianismo es la persecución. Si no te persiguen, va a ser difícil que la gente crea que tú eres cristiano, porque al maestro lo persiguieron. San Pablo en su carta a los Corintios, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, los versículos del 23 al 27, muestra los signos de su cristianismo. Le han dado de azotes, lo han perseguido, lo han apedreado, ha estado a punto de morir. ¿Y nosotros? ¿Sus discípulos? Por eso es que la gente no nos cree, hermanos. Porque no se manifiestan en nosotros los signos de su resurrección. En este segundo domingo en que celebramos la fiesta de la resurrección del Señor, nuevamente tienen que resonar en nosotros las palabras del Maestro. Vayan y hagan discípulos. Enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Hagámoslo, hermanos. Pero partamos de un encuentro personal con Él. Un encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante. Vayamos a testificar, pero con las señales del resucitado. Que se manifieste en nosotros su resurrección a través de la caridad, la humildad y el servicio. Que se manifieste en nosotros la transparencia de una vida unida a Él a través de la oración, viviendo en una comunión continua y perfecta con el Señor a través de su palabra, los sacramentos y la oración. Que se manifieste en nosotros, no teniendo miedo a ser auténticos y a mostrarnos ante los demás como sus discípulos, como sus testigos. Nos van a perseguir, lo persiguieron a Él. Dice al final de las bienaventuranzas, versículos 10 y siguientes del capítulo 5 de Mateo. Y cuando los persigan, salten y gócense, porque entonces sus nombres están escritos en el cielo. Es el signo, es la rúbrica, es la firma con el que Dios nuestro Señor autentica nuestra pertenencia al Evangelio. Con estos signos, hermanos, no hay ateo, no hay agnóstico que no pueda llegar a creer. Basta con que nosotros los cristianos manifestemos con claridad los signos de la resurrección de Jesucristo. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.